una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, muy bienvenidos a la 4000ª centésima, decimonovena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, que usa la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah, hola, amigos de Suiza!
Señoras y señores, hoy vamos a pasear por Suiza, ni más ni menos. Y les digo, no defrauda, al menos a nosotros no nos defraudó.
¡Qué belleza!
Sí, ¡Qué paisaje!
Sí. Como esos cuadros que no pondría en ningún lado, pero no, qué bonito.
Pero qué bonito, sí, no sé, muy de rompecabezas, vio. Muy de puzzle de 500 piezas, esos paisajes maravillosos.
Totalmente.
Vamos a presentar a toda la de Mariati, Juan, en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Oh, tierra de quesos.
Oh, ¡qué quesos!
De chocolate.
¡Qué chocolate!
Castillos. Trenes.
Sí.
Ah, me siento como Mero en el país del chocolate. Estoy esperando que un perrito me brinque por ahí todo de chocolate para morderle el lomo.
Estoy recordando ese chocolate que bebimos en la estación de tren.
No solo ese chocolate en la estación de tren, sino el fondue. Nos dimos ese lujo, amigos. Por favor, estamos plenos. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, guapa. ¿Cómo está, Mudita?
Fondue de queso, claro,
fondue
Muda.
De queso.
Sí. Fondue de queso. Bueno, luego está el fondue de chocolate también, pero no. Otro pedo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje. Con ustedes, Sol Mico.
Véngale, Micorete.
Micorete. No, pero tanto abrigo. Depende la época que usted vaya a Suiza. No siempre está todo nevado. Está muy bien. Usted tome sus precauciones, o sea, que vamos a pasear por Suiza. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y llegando a Suiza,
sí, güey,
vamos a comenzar con una anécdota un tanto personal.
Póngale.
Por no decir completamente personal, que tiene que ver con Suiza. A Suiza llegamos de noche, en uno
bien
de los viajes más raros de nuestra vida. Habíamos salido de París y la última comunicación con Lee, quien nos esperaba, era nuestro contacto en Suiza, había sido, ¿a qué aeropuerto llegan?
Póngale.
No mames, güey.
Vamos en tren.
Sí, vamos en tren. Pero bueno, luego se corta comunicación, no hay más comunicación. En fin, en París, en la inmensa estación de Gare du Nord, el tren que debíamos abordar, cuyo teníamos el número, todo en perfecto.
Era un tren fantasma.
No existía, no existen los registros.
Íbamos a consultar a todos lados.
A partir de ahí empieza como una sensación, vio, porque usted que no le maneja el francés, los franceses que no.
No, este tren no existe.
Bueno, en realidad llevaba el número de un tren que debíamos transbordar en otra estación. Ya en territorio suizo.
Pues claro, así que.
Por lo tanto, los franceses
Francia,
no tenían ni idea.
No, este tren no existe.
Todos hablaban francés, por supuesto, es su lengua y nadie nos sabía decir, ni siquiera los mismos empleados del ferrocarril, qué tren debíamos tomar ni dónde transbordar.
Chale.
Por lo tanto, Japón. Bueno, nos encontramos a una mujer empleada del ferrocarril.
Con el único tren que podría llegar a ir para esa zona.
Tratamos de arrimar lo más próximo al número que teníamos, que era un número de cuatro cifras, imagínense también.
Pues
claro. viendo los paneles gigantescos de una estación terminal de tren donde todos los números se mueven constantemente. Sí. Y dicen, este tren sale para allá, este para acá, este viene de allá, este viene de acá. Ah, bueno. Todo en perfecto en francés con números y letras que tintineaban justamente en el gran,
gran
cartel de la pantalla. Bueno,
ese tren ya habían consultado varias veces y nos dijeron, no es.
No existe. Bueno, nos encontramos a esta mujer, empleada de ferrocarril, como les decía, de esas que pasan a revisar tu ticket y así, que se ha apiado de nosotros. Debo haber visto nuestro rostro que fue cambiando y al último era una especie de desesperación absoluta y nos dijo, el tren es este, ¡súbanse! Casi jalándonos del brazo porque lógicamente no le entendimos ni mergas, que estaba diciendo que el tren era ese, hacía gestos. Sí. Bueno, nos jaló desde el andén cuando el tren ya estaba comenzando a andar y ahí íbamos, noche cerradísima.
Ahí nos dijo que teníamos que bajarnos en otra estación y hacer una combinación con otro tren.
Nosotros le dijimos en cuál, hizo un gesto y se retiró porque ella tenía sus tareas que hacer. Noche cerradísima, pasaban pueblitos inhóspitos, así de tres casas, pequeños, la estación de trenes, no mucho más. En un momento el tren se detuvo. Bajas a fumar, como corresponde, en medio de la nada absoluta, con un ojo puesto en el tren para que no arranque y otro puesto en la inmensidad pensando qué pinche pueblo perdido en el mapa suizo será este y cómo llegaremos a encontrarnos con Liz, si es que alguna vez eso pasaba. Porque ya teníamos muchas dudas. Y si no pasaba, ¿qué pedo? ¿Qué debíamos hacer? Porque convengamos que ya nos imaginábamos realizando trabajo esclavo en alguna granja con vacas o haciendo queso o chocolates o algo así. Bueno, la misma mujer de antes, si fuéramos creyentes realmente no dudaríamos que fue un ángel puesto en nuestro destino suizo, nos dijo con señas, balbuceos afrancesados, que debíamos esperar ahí. Nosotros nos queríamos subir al tren y decían, no.
Devolvió nuestras maletas y decía, aquí.
Pero puta madre, ¿qué?
Esperen aquí que llegará otro tren.
Y ahí nos dejó. En medio de la nada, absolutamente, el tren se fue. Quedamos solos en medio de la nada, bajo la luz de una pequeñísima estación de tren en medio del campo.
De esos andenes bien bajos.
Totalmente. Y nada, la luz que alumbra. Ahí,
y un poco de luz nada más. Y se veían tres casitas iluminadas.
Pero,
nada más,
pero como Suiza es Suiza y las cosas son puntuales y predecibles, llegó el otro tren, nos subimos y llegamos a Neuchâtel, altísimas horas de la madrugada, donde pese a todo pronóstico estaba Lee. Estaba con Luca. Nunca me voy a olvidar de la cara de ese niño que nos miraba con una sonrisa fabulosa. Nosotros también lo mirábamos a él con una sonrisa fabulosa porque quería decir que habíamos llegado. Y su pijama debajo del abrigo. Bueno, a partir de ahí nos sentimos como en casa. Luca, Lorin, David y Lee.
El señor Sheldon.
Y sí, corroborando que cuando te abrazan personas queridas, siempre ese es tu lugar. Y ahí fue cuando nos recibieron con un fondue de queso. Y todo fluyó fabulosamente en esa Suiza maravillosa.
El tren que tomamos en París era un tren súper moderno, así bien europeo.
Sí, todas más bien vergas que la chingada.
Cuando se va y nos deja, el tren que apareció luego era un tren de esos interurbanos.
Era un tren interurbano, pero suizo.
Vacío.
Siempre suizo.
Pero nada que ver.
No. Va cambiando el paisaje. Fue cambiando el paisaje, totalmente. Bueno, vamos a ir donde Lee nos llevó, en realidad. Y aquí sí comienza la odisea turística, una pequeña ciudad medieval llamada Gruyère. Su escudo, una grulla justamente sobre fondo rojo. La comuna conocida por la producción de queso Gruyère, lado es justamente por el queso, uno de los quesos más apreciados en Suiza y en el mundo reconocido. Y también el castillo, uno de los más imponentes de Suiza, que preside la pequeña ciudad medieval, una ciudad muy, muy, muy pequeña.
Muy pequeña, pero todavía conservada, muy medieval.
Muy medieval. Por supuesto, como casi todo en Suiza.
Perfecto.
El dato de 19 condes residieron en él desde el siglo XI al XVI. Miguel, el último conde de Les Gruyères, tuvo problemas financieros. Porque los suizos todos son millonarios. Y bueno, le llevaron a declararse en bancarrota en el año 1554. Los acreedores, las ciudades de Friburgo y Berna, se repartieron sus tierras y ahí comienza la historia de este castillo. Bueno, la historia que ya tenía el castillo previamente, pero que llega hasta la actualidad. en la pequeña ciudad medieval, como bien decíamos con el lagarto, al estilo de los libros de cuentos.
Sí.
Imaginen un cerros, las montañas de los
esas
Alpes,
el
castillo. Hay tres museos.
Ajá.
En la pequeñísima ciudad, totalmente diferentes el uno del otro. Uno, el castillo,
sí.
que es un museo en sí mismo. El otro, que guarda obras rituales del Himalaya.
Ajá.
Y el tercero, y quizás el más famoso, el de H.G. Giger. En él nos paseamos, nos llevó prácticamente a la rastra, Lee, porque decía, ustedes no se pueden ir sin ver esto. Quienes no sepan quién es H.G. Giger, cuando digamos su obra más notable o la más reconocida popularmente,
claro.
dirán, ay, yo pensé que me estaban hablando de un suizo que ni madres. No, es el que diseñó la criatura de Alien, el octavo pasajero.
Sí, cabrón.
Con una historia muy curiosa, porque llega al cine Giger de la mano del chileno Alejandro Jodorowsky, que muchos conocen, a quien se lo recomendó ni más ni menos que Salvador Dalí. Así los cuates,
pues claro,
así nuestras redes sociales en esa época. Bueno, esto ocurrió para la década del 70 y en el 79 Giger fue conocido ya por el gran público por diseñar y desarrollar junto a Carlo Rambaldi la criatura,
pues
Alien,
claro.
y algunos escenarios de la película Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott. Por ese trabajo obtuvo en el 1980 el Oscar a Mejor Diseño Escénico. Ir a ese museo es realmente pasearse
es
por toda
alien.
La obra. O sea, claro, es absolutamente.
Es todo muy alien.
Algunos otros diseños que ha hecho Giger, por ejemplo, fue un diseño que rechazó la Warner del Batman Forever, diseñó el Batimóvil, y le dijeron no. En el año 2000, por ejemplo, le diseñó al cantante Jonathan Davis de Korn el pie de micrófono,
pues claro,
muy característico, muy Giger.
Sí.
Bueno, utilizando mayormente, digo, para los que quieran saber cómo es específicamente su arte, el aerógrafo, creando imágenes surrealistas, paisajes realmente de pesadilla. Destaca esa mezcla de representaciones de cuerpos humanos mezclados con máquinas, descritas por el mismo como biomecanoides, imágenes de alto grado también de fetichismo, en la que se incorpora una marcada simbología sexual, en algunos casos subliminal, en otros no tan subliminal, digo, no ir con niños a lo mejor al museo, y una de sus influencias más evidentes es la de Lovecraft, más aún su obra, el Necronomicon, bueno, libro mágico, ficticio, ideado por el escritor y que influyó notablemente en la obra de H. Giger. Giger murió en el 2014 a los 74 años tras caer por las escaleras de su casa de Zurich.
Chale, güey.
Una muerte que muy Giger también, podríamos decir.
Totalmente.
En fin, amigos, así esperamos les haya gustado tanto como a nosotros este paseo por Suiza, la Suiza del chocolate, de los cantones, de los Alpes, de los castillos y de los trenes.
Desenterados del mundo, bienvenidos a Suiza. Bienvenido a Suiza.
Estamos camino hacia ningún lugar.
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 Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte.
En caso de que el mundo se desintegre,
integrados entre tanta desintegración.
Desde Tapachula, Chiapas, llega el doctor Glande.
¿Cómo está, doctor?
Hola, qué bonito. Estaba fascinado con todo lo que estaban contando.
Bueno,
que esto, que lo otro, que lo demás allá. Vio, qué notable. Bueno, esta vez...
Un beso para Lee.
Sí, un beso para la querida Lee, para sus tortuguitas. Alguna vez hemos contado la historia de las tortuguitas que llegaron desde el continente africano a Suiza. Y bueno, otro al margen de eso sería cómo llegó Lee a Suiza.
Pues claro.
Eso daría para varios podcasts más. Pero le mandamos un beso grande a Lee, que cuando nosotros la conocimos no teníamos la dicha de conocer su tierra natal,
pues claro.
que luego conocimos al año siguiente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un beso enorme para la querida Lee y nuestro agradecimiento constante por aquel paseo y por tanto, porque hace muchísimos años nos conocemos. Debo decir también que ya que hablamos de Giger, una de sus obras más reconocidas también se titula Lee, y Lee 2 es una de las más más reconocidas mundialmente, tiene que ver con una mujer muy notable. Bueno, googleenlo si quieren, sí, L.I., ponen el número 2 y ahí les aparecerá con unos cráneos en sus cabellos y, bueno, una imagen muy bella, como así, ¿no? Impresionante.
Ay,
bueno, el doctor Glamde dice, doctor, bueno, ahí estaba en el consultorio de la clínica de ginecología.
Ándale.
Viendo en Google Maps algunos lugares de mi ciudad.
Ajá.
Y vi que al parecer mi ciudad es un centro histórico y no tiene catedral en su centro histórico.
Ah,
qué notable. Es raro, esto está muy raro. Esto generalmente, vio, más póngale, estamos en México.
No
todo
manches,
en
casi imposible.
Zócalo, Zocalazo, Zocalito.
Está,
no tiene catedral. El santo patrono está ahí en una iglesia en el centro histórico.
Bueno, pero tenemos muchas iglesias.
Ah, no, eso no.
Eso
chingo,
sí,
que se cree.
No,
México, manito.
Claro,
no tenemos catedral, pero está ahí en el centro histórico una iglesia, pero no tiene jerarquía de catedral, sino que la catedral de mi ciudad está a varias cuadras del centro histórico. Sí, y lo más curioso, al lado de la catedral, exactamente terminando la iglesia, está la iglesia protestante, casi así como haciéndole competencia. Y es que mi ciudad, mire si se equivocó un feligrés.
No creo.
Bueno, y es una de... Bueno, y es que mi ciudad es una de las que más iglesias tiene.
Ajá.
No tendrá catedral,
no, claro,
así en el centro.
Centro
justo histórico, pero bueno, de hecho, hace una semana un taxista me estaba invitando a su iglesia, donde él era pastor.
Sí, porque cada uno ya tiene una iglesia.
Claro, ya cada uno tiene una iglesia, ahí, sí, en Tapachula. Bueno, y el taxista, pastor en sus ratos libres o al revés. Bueno, no sé si es en mi pensar desintegrado, pero creo que hay que prepararse para ser presbítero, pastor o líder de religión. Y lo más chistoso, platicando con mis amigos, he descubierto que varios han sido por temporadas mormones, pentecostales, luz mundistas, caldero de oro, maradonianos, cargadores de supermercado, etcétera. En fin, amigos, les mando un fuerte abrazo a todos en la nave, dice el doctor Glamde de Tapachula, Chiapas, México.
Abrazo, güey.
Y de esta manera ingresamos al campeonato honorable, amigable, rentable, inigualable, admirable, revitable y convertible del chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Adelante.
A la verna.
Bienvenidos a mi castillo.
Sí.
Traigan los alimentos.
Qué fantástico.
Las bebidas.
¿Trajeron alimentos, güeyes? Sí.
Que vengan los bailarines y las doncellas.
No, es que no. Bailarines
son,
y doncellas. No, usted quién es. ¿Qué se cree que es
son
esto?
Súbditos.
No,
hoy
no somos
su señor
súbditos.
Está de buenas. Disfruten.
Escúcheme, su señor, ¿qué? Su señor Lagartija. Nosotros estamos aquí por.
Lord Lagartus Darnek of the Empire.
No. Mames, güey.
Sí.
Escúcheme, baje.
Este es mi castillo.
No, sí.
Bienvenidos.
Muy bonito todo. Bájele un poco. Ya
un
se
poco
acabó
a qué,
todo
por
eso.
Favor,
a
por
todo, güey. Ya sí, no estamos en esos tiempos de castillos señorales, del señor, de esto.
No tengo información ni se me ha notificado la abolición del sistema medieval.
No, pero
por lo tanto, sigo siendo su señor y vosotros mis lacayos.
Escúcheme, que usted no haya sido notificado no quiere decir que esto tenga validez.
Ya
nosotros
voy a mi trono.
No somos lacayos de nadie. ¿Qué somos los de la gleba? Escúcheme, no, esta gente somos, sí, somos muy simpáticos, pero nosotros venimos por otra cosa. Nosotros venimos aquí por el humor, por la alegría, por el chascarrillo, por la felicidad.
Los bufones, perfecto. Toda corte debe tener bufones chingones. Haced reír o rodarán cabezas.
No, ¿cómo? Mire las caras. No, ahora no quieren contar ningún chistorete, nada.
Bueno,
¿cómo rodarán
cabezas?
No, escúcheme, no, sí van a contar sus chistoretes, pero
bien,
sus gracias, pero...
Así son las reglas, carnal.
Sí, pero
así
me parece...
Así
no,
son las reglas.
En los tiempos que corren ya eso no va. ¿Cómo que hagan reír al señor o rodarán cabezas? No se agacho. Usted lo que tiene que dar es un premio al mejor chistorete.
¿Un premio?
Sí, porque usted es el jurado del concurso del chistorete.
Algo muy...
Sí, que
ser,
no, perdonarles la vida, no. Estamos hablando de premios realmente... Yo le pido, por favor.
¡Rodarán cabezas!
No rodará nada.
¿Qué quieren?
No, tranquilos ustedes. Yo estoy negociando aquí con el señor.
Sírvale algo. Sí.
Escúcheme. Usted es el juez del chistoretongo. No, usted es el juez del chistoretongo. Usted lo que tiene que hacer es jojojo, jajaja, y luego el campeonato del chistoretongo lo gana tal. Ya sabe cómo es esto. Nosotros no podemos...
Está bien. No entréis en pánico. Y pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Sotevesdón desde Cataluña, España.
Sotevesdón, su chistorete.
Un día, el tigre estaba paseando por el bosque y va el león sentado. Él lo ve ahí, ¿no? no va a ningún lado el león. Va al tigre caminando y lo ve al león sentado debajo de un árbol mientras el mono le lanza coco sobre la cabeza y el león no reacciona para nada.
Para nada.
Inmutable. Nada, los cocos le caían. Y ahí estaba el micorete y le aventaba coco sin nada. El tigre sorprendido le dice al león: yo en tu lugar ya hubiera atrapado al mono y lo hubiera despedazado. Vale, le contesta el león. Tú mismo, guapo, enséñame. A ver, muy vergas. Bueno, a ver. El tigre comienza a perseguir al mono que se escapa espantado. El mono trepa los árboles, corre por las colinas, por el valle, y el tigre furioso detrás, con su aliento casi en la nuca. Al final el mono corre dentro de un caño, de un tubo, y el tigre furioso detrás hasta que se queda atascado, con el culo para afuera. El mono tranquilamente, cigarrito, sale por el otro lado del tubo y le empieza a dar bomba, 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 bomba al tigre por detrás. Tremendo. Una, dos, tres veces hasta que el mono se cansó, termina su cigarrito, lo avienta y listo. Después de unos 3-4 días, por falta de alimento, el tigre adelgaza y logra salir del tubo. Sí, se desencaja. Cuando pasa al lado del león, este pregunta sobre el mono. ¿Cómo te fue con el mono, tigre?
Te lo chingaste.
Y el tigre le dice: bueno, una persecución increíble. Corrimos, saltamos, subimos, bajamos. El león lo mira incrédulo y le dice: déjate de tonterías. ¿Te llevo al tubo o no te llevo al tubo?
¡No va!
¡No va! ¡Se lo culé
a todos!
Ahora entiendo por qué tú tan tranquilo, carnal. ¿Por qué no me avisas? ¡No mueve la cola! ¡No mueve el pinche mono!
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el antisocial de Nezahualcóyotl, México. ¿Cómo que todos al tubo? Le pregunta a un borracho, ¿no?
Sí.
Bueno, alcohol, no, yo no tomo. Esa palabra no está en mi vocabulario. Espere, la busco en la Wikipedia. ¿Les gustó? Bueno, tengo más. Y llega un niño corriendo a su mamá y le dice a su mamá: mamá, mamá, en la escuela dicen que estoy muy feo y peludo. ¡Ay, mi amor, el perro me está hablando!
¡Ya,
no me gusta nada! ¡Ay, eras tú, hijo! Disculpa. Un hombre llega a la farmacia en el preciso momento en que el farmacéutico... Sí, soy yo, el antisocial de Nezahualcóyotl. Bueno, un hombre llega a la farmacia en el preciso momento en que el farmacéutico iba a cerrarla, y es que tiene prisa porque llegaba el tren. Entonces, ¿qué deseaba? Le pregunta. Solo quería algo para sudar. Tome estas dos maletas y acompáñeme con ellas a la estación. ¡Deprisa, que se va el tren! ¡Que no alcanzamos el tren!
Sí, por favor, lo perdemos.
La profesora le dice a Jaimito: Jaimito, conjuga el verbo caminar. Yo camino, tú caminas. Él camina más deprisa. Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren en chinga, que se va el tren también. Y que esto y que lo otro. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Pepe Botella, de Buenos Aires, Argentina. No puedo evitar reír cuando escucho este chiste que dice: errar es humano y es dinosaurio. Errar es humano. Es dinosaurio. Muy bueno, funciona a varios niveles. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el dios Tepispiote, bello, joven y dichoso. Hola, soy el batata loco del mundo.
Por el tubo. Y se gana una noche en Barceloneta.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Coronel Suárez, Argentina, llega la chica del cencerro.
¿Cómo está, chica del cencerro?
¿Cómo está la chica del cencerro? Buenos días, amigos de la nave. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Pues soy la chica del cencerro de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, y así. Bueno, tomando unos matecitos en casa, en pijama, y escuchando los pajaritos. Vio el campo, es así.
El campo es así.
Ah, simples placeres. Bueno, él pasó por mi pueblo el peje lagarto hace ya un tiempo, así que nos pusimos de acuerdo, nos tomamos unos ricos mates, y qué felicidad poder conocer y recibir a tantos desintegrados.
Pues claro.
Les mando un abrazo a todos. Como le contaba el pirata, durante el aterrizaje Buenos Aires, sí, en Suárez hay tres asentamientos de alemanes.
Ajá.
Sí, tres colonias que se formaron en la época que llegaron los inmigrantes.
Sí que sí.
Son alemanes que estaban exiliados en Rusia, a orillas del río Volga. Gente muy sufrida que venía huyendo de las guerras.
Pues claro.
Ustedes imaginen la situación.
Sí.
Bueno, y que no sé cómo, algunos terminaron arriba de un barco y vinieron para la Argentina y llegando al puerto de Buenos Aires, terminaron en Coronel Suárez.
Chale,
que ya es campo
claro,
adentro,
sí,
vio, y así. Bueno, todo gracias al ferrocarril, y ya que era...
Pues claro.
Sí, entonces era un pueblo respetable. Bueno, sigue siéndolo. digamos, formado por criollos y otros inmigrantes, italianos, españoles. Bueno, la cuestión es que estos alemanes eran gente muy desconfiada.
Ajá.
Pero muy desconfiada, y fueron a formar sus propias colonias alejadas del pueblo, donde ya
pues
estaban
claro,
italianos,
sí, sí,
españoles, sí, y
sí,
demás.
Sí. No nos juntemos con la chuma.
Claro, los alemanes llegaron y dijeron, aquí vamos. Bueno, entonces,
ya hay mucha gente.
Claro, alejados formaron sus colonias, y a la vez estas colonias eran diferentes entre sí.
Ah,
vaya uno a saber por qué. La colonia 1 y la 3, rivales a muerte.
No mames.
A ver si paso en limpio,
sí,
esto. Llegan los alemanes,
sí,
llegan en barco.
Ajá.
Llegan al puerto de Buenos Aires,
sí,
se suben todos al tren,
sí que sí.
Andan chingo de kilómetros.
Ajá.
Llegan a un lugar para fundar sus colonias,
sí,
y están peleados entre sí.
Chale,
entonces,
¿no?
Mal pedo.
Sí,
primero,
sí,
no nos juntamos con la chuma, y luego estamos peleados entre nosotros. Bueno,
sí, sí,
lógicamente la gente del lugar le llama Colonia 1, Colonia 2 y Colonia 3.
Pues claro.
Los alemanes le llamaron con respectivos nombres. Pero
ajá,
cuestión que Colonia 1 y Colonia 3,
todo mal.
Del averno. Así,
sí,
mal pedo, sí, súper rivales entre sí. La 2 siempre fue como más neutra.
Ajá, mediadora.
Mediadora.
Póngale.
Ocupando el lugar,
sí,
número 2,
sí,
justamente,
claro,
mediando entre la 1 y la 3. Esta comunidad era tan cerrada, estamos hablando casi de Amish, ¿no? Y
sí que,
esas,
sí, claro,
cosas,
¿no?
Que llegó el punto de que las personas empezaron a casarse.
Ajá.
Y a tener hijos entre primos y familiares.
Y pues claro, sí,
bueno,
sí.
Hasta hoy en día hay muchas personas con bueno, que son hijas de primos y
pues claro,
así. Y bueno, y que la cuestión es que medio tétrico todo, quiere,
sí,
que le,
sí,
diga.
Sí.
Dice la chica del cencerro. Pero bueno, yo soy fruto de una historia de amor entre colonias.
Ándale.
Lógicamente, una persona de la,
sí,
colonia 1,
sí,
con la colonia 3, era una mala,
no,
cosa,
mancha,
para los padres.
No.
O sea,
sí, sí,
Montescos y Capuletos,
a
Romeo,
huevo,
y Julieta, vayamos a la historia. Bueno, yo soy fruto de una historia de amor entre colonias. Mi mamá, que es energía cósmica, ya era de la colonia 1. Y mi papá, descendiente de los de la colonia 3. Mis abuelos maternos no avalaban ese noviazgo para nada.
No, pues
cuando
claro,
llegó,
está,
dice,
todo mal.
Estoy saliendo,
sí,
con Hans. Hans.
Hans,
¿cuál es el apellido?
Sí.
Frutenbergen. Frutenbergen es Colonia 3,
no
le dijeron.
Manches.
Bueno, sí, será Colonia,
sí,
3,
sí,
no sé, descendiente.
Pero,
de...
Póngale.
Colonia 3,
ah,
le decían,
bueno,
los padres, y movían la cabeza como diciendo, este amor no puede ser.
Sí que sí.
Bueno, nunca quisieron a mi papá, pero tuvieron que aceptar que se casen porque, bueno,
ajá,
venía yo en camino, ¿entiendes? Yo
ya
estaba en los planes.
Estaba, claro, sí.
Sí, imaginen,
sí,
la hija de novia con uno de la colonia 3 y embarazada.
No,
el caos total. Así que tuvieron que tragarse su orgullo.
O sea, no quedó de
decir en voz baja,
póngale,
Frutenberg. Hans,
sí,
sí, el novio de la nena Hans Frutenberg, de la colonia 3, sí, lamentablemente. Bueno, cuando era chica me fascinaba esta historia tipo Romeo y Julieta.
Ah,
es fascinante.
Bueno, totalmente.
Sí,
vivieron la colonia 2.
Sí, claro, sí.
O sea,
se casaron y se fueron a vivir a la colonia 2,
bueno,
que era más neutral. Bueno, ahora de grande entiendo que no debe haber sido nada fácil para mis padres.
Pues claro.
O sea, todo muy romántico, muy,
sí,
lindo,
sí,
pero en su momento, bueno, triunfó el amor. Y formaron su familia conmigo y mis dos hermanas. Bueno, amigos, era todo lo que tenía para contarles. Ya me extendí, fruto de la Colonia 1 y Colonia 2.
Sí que sí.
Ya me extendí, Colonia 3. Claro, de la Colonia 1 y Colonia 3. Bueno, un beso grande para el Firula, que se ponga las pilas y que escriba de una vez. No escribió nunca el Firula. Al final del aterrizaje, bueno, ¿sabes que el Firula con su sonrisa cándida? En ese momento estaba embarazada la querida chica del cencerro de Coronel Suárez. Ahora está cambiando pañales, tomando mate y recordando historias como estas de amor en las colonias alemanas de la Pampa Argentina. Ahí en Coronel Suárez, un beso grande para ella. Damas y caballeros, llega la renegada de Lima, Perú.
¿Cómo está, renegada?
Vi una serie en la TV que me hizo recordar a mi padre.
Ah, chale.
Sí, hace tiempo les escribí, les conté que él nos abandonó. Sí, a mi madre, mis cuatro hermanos y a mí. Cuando yo tenía 14 años. O sea, una ya es consciente de todo, ve los movimientos. Claro. Voy a comprar cigarros, dice el padre, no vuelve. O sea, ¿por qué lo hizo? No lo sé. Solo sé que tenía otra familia. Ah, y bueno, pasaron los años y nosotros, sus hijos, nos convertimos en adultos. Y como todos adultos, bueno, pues uno se debe comportar como un adulto. Y hablar como personas civilizadas, entre comillas, ¿verdad? Bueno, pues así fue. Y estuve durante muchos años hablando con mi padre como personas civilizadas. La cosa es que aunque quería comportarme como adulta, y así me decía a mí misma, oye, ya pues, eso ya lo superaste. Sí, o sea, está superado, tenías 14 años, ya tienes más de 20, olvídalo. Bueno, llega un momento en que recuerdas y hasta vuelves a sentirte muy frágil.
Pues claro.
Sé que es tonto, pero me pasó.
No, para nada
tonto, hay que pasar por eso, renegada, para saber lo que se siente. Bueno, caí en ello y ya con casi 2 años que dejé de dirigirle la palabra, son casi 2 años que no nos llamamos para nuestros cumpleaños, ni para Navidad, ni para nada, y mucho menos lo llamo para el Día del Padre. Pero viendo la serie que les mencioné al comienzo, viendo lo mal que le iba al personaje en su trabajo, me hizo sentir pena y tristeza. No sé por qué inmediatamente me imaginé a mi padre pasando por una situación así.
Chale.
Y bueno, quizás a él también todo le fue mal, pero le fue en su contra y por eso hizo lo que hizo. Quizás al darme cuenta que tenía 5 hijos, él sintió que era mucho para él, se vio rebasado y quizás se sintió agobiado, presionado, cansado, no lo sé. Quizás en el fondo soy una persona rencorosa.
No.
Y aunque lo no, renegado, no se castigue. Lo único que falta, la gente va por la vida.
Pues sí.
Cometiendo errores.
Ajá.
Que sean nuestros padres, no los exime de todo ello.
No
somos quien para juzgarlos.
No.
Muy bien lo que dice usted. Pero tampoco jamás, de lo jamás se haga cargo de errores que son de sus padres. Tampoco así.
Ajá.
Así que rencorosa nada.
Póngale.
Hay que pasar por las experiencias para.
Exacto.
Sí, totalmente.
Nada, a veces no se necesita muchísimo como para estar presente.
No, totalmente. A veces un pequeño gesto.
Póngale.
A veces uno sabe leer si hay voluntad. Si no hay voluntad.
Pues claro.
Pero bueno, comprendo lo que dice usted, que uno no está en la mente de los demás.
Ajá.
Y hay cosas que a uno lo rebasan. Pero bueno, por más que te rebasen, en algún momento debes afrontar ciertas realidades.
Ajá.
Así como afrontaste el tener dos familias, tener dos mujeres, tener varios hijos, tener esto, tener lo demás allá. Bueno, nunca podré borrar de mi mente lo que hizo. Ahora solo sé que él sigue hablando con mis hermanos y siempre pregunta por mí. Quizás ahora yo sea la mala hija que al estar él casi anciano, le están dando la espalda. No lo sé, dice la renegada de Lima, Perú. Un beso para la renegada.
Grande.
Nosotros no somos quien para decirte lo correcto o lo incorrecto.
No.
Eso está en tu corazón y en tus sentimientos. Pero bueno, así la vida, ¿no? Uno va acumulando experiencias entre las que a veces son bienvenidas y otras las debe pasar, aunque no las quiera. Un beso grande para la renegada de Lima, Perú.
Un beso.
Damas y caballeros, llega la chica Luz. Gusta el porno de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, chica, que le gusta el porno?
Me acababa de dar unos tremendos jalones de pipa.
Dice que sí.
Bueno, ya que está así, iba caminando por el Paseo Chapultepec en Guadalajara. El Paseo Chapultepec en Guadalajara. Bueno, veo a lo lejos las características luces de los polis. Y la paranoia.
Chale,
se me
claro,
fue, sí, se me subió la paranoia mal pedo. Cuando llegué a cierta distancia, entendí entendí que se trataba de un puesto fijo de la policía. Sí, la joven policía que estaba a cargo me llamó terriblemente la atención por su despampanante sensualidad.
Chale.
Yo dije así, hice los ojos chinitos. Sí, y dije, sí. Bueno, mames, traía unos jeans ajustaditos, hay un pantalón y una pequeña blusa a la que por sus tremendos atributos se le botaba la bolsita de bolígrafos derecha. Impresionante. Bueno, mi estado de confusión paranoide pachequeril alcanzó un grado máximo cuando conforme me aproximaba más, ella me sonreía sensualmente y más se contoneaba.
Chale.
Y decía, uy, no mames, qué momento para una escena al aire libre. Totalmente. Yo no sé, estoy media. Mis pensamientos me atormentaron un segundo y en tropel. Seguro que estas saben lo que estoy metida.
Bueno.
Y ya veo, me vio más la pinta y ya me cargó. Pero al mismo tiempo reflexionaba, no mames, ¿qué quiere de mí? ¿Va a inspeccionarme? ¿Me va a tocar? ¿O quiere darme una clásica lesión porno por infringir la ley y el orden?
Póngale.
Y en eso estaba yo, sí. Cuando todavía no se divisaba bien cuál sería el paisaje que me esperaba.
Esto sí que es cachondo.
Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Un ex agente de la KGB gobierna Rusia. China mueve la economía. Todos incrementan el presupuesto bélico. Las corporaciones eligen al próximo candidato. Dos tercios de la población mundial no estudia ni trabaja. Todos fuman marihuana y los youtubers son los nuevos formadores de opinión. ¿Y tú?
Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Y estamos en la Chapultepec, en Guadalajara, Jalisco, México, totalmente pachecas y llegamos a un control policial o algo así, muy sexy ella. Y la chica que le gusta el porno se acercó y dice, mi cabeza a mil, mi corazón aún más. Pero en vez de sacar a la vuelta, como hubiera hecho con cualquier policeboso, es decir, darme media vuelta, salir corriendo, sí, decir,
algo la llamaba.
Algo me atraía porque realmente qué sensualidad la de esa mujer contoneándose pellitos, cinturita, folculito. Me dirigí hacia ella casi automáticamente, como hipnotizada, entre lo pacheca que estaba y la sensualidad. Recibí de sus manos algo que pensé sería un panfleto preventivo.
Póngale,
algo claro, así como si tomas no conduzcas, la droga es un viaje de ida,
claro,
o algo así. Y dije, me debe haber visto la cara y ya me dijo, esta es para el programa de reinserción social del estado de Jalisco, la chingada. Bueno, así nerviosa y vacilante, pero con aquel penetrante olor a mota me aproximé a la super sexy policía, quien me sonrió aún más cuando me entregó un pequeño rectángulo de cartón que decía válido por una cerveza gratis en el segundo piso, solo hasta la 1 de la mañana. Y dije, estas son promociones, amiga, no mames, güey. Y listo, se llevó la manito a la orilla de su gorra, como si se despidiera de su capitán de base, y me dejó ir sin ningún cargo extra. Era, como podrán imaginar, una pinche promotora. Yo le pido, las que andamos confundidas por las calles, las promotoras no se vistan de policías, ni de la ley, ni del orden, ni de algo parecido, bomberos o cosas así, que nosotros nos puedan aventar un viajorrón así de sensual y alocado. Un beso para la chica que le gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, desde Monterrey, Nuevo León, llega el Ser Merky.
¿Cómo estás? Mati.
Pregunta muy, 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 muy pinche seria.
Ajá.
¿Cuál es el puto secreto para poder dormir cuando se me cante el orto?
¿Dormir cuando...?
Pero cuando sí. Ajá. Yo digo, tiempo perdido.
Bueno, hay pastillas
por ejemplo,
eso.
Sí.
Hay...
Sí.
Y bueno.
Está bien, Sarmeki.
Sí. Hay gente que puede dormirse en chinga.
Sí.
Cuando desea.
Sí, yo había una época que le manejaba eso.
Envidiable.
Así, pero bueno, no. La cuestión es que yo no sé si usted, por ejemplo, va a un lugar donde debe esperar.
Ajá.
Va al banco.
Póngale.
Bueno, hay 10 minutos de espera y usted dice, aprovecho.
Sí, güey.
Y se echa una dormita.
Sí.
Usted lo que quiere es eso. Es muy bueno, ahorra tiempo.
A huevo.
Bueno, el reloj marca 4 horas con 7 minutos de la madrugada. Y por más que llevo ya horas intentando dormir.
Wey.
El bastardo Orfeo no se hace presente.
Sí,
no, no hay forma.
No, cuando comienza a pensar.
Cuando comienza a pensar que usted debería estar durmiendo, porque no va a poder dormir luego.
Ahí valió.
Y para peor, mira el reloj.
Sí, güey.
Es lo peor.
Bueno, en ese momento lo que debe hacer es levantarse, no, hacer algo.
Claro, sí, sí.
Sí, sí, no sí. Muy activo, pero
no,
hacer algo.
Tampoco que se hiperdespierte. La cuestión es que yo pendejé con el celular con jueguitos, no, vi claro. Pornografía, sí, no, menesteres claro. Asociados, sí sí. Cambié de cobija, porque algunos dicen, por bueno, yo claro. Me pones una chaquetita sí sí. Al frío ajá. Y uno se duerme, pero bueno, cambié de cobija, intenté diferentes posiciones de almohada, leí artículos de actualización para el trabajo, calé
no,
estar...
No, todas esas actividades sí, no, no están bien.
Calé estar boca arriba, ajá. Boca abajo, culito al norte, sí. Me claro. Pegué a mi novia para ver si por osmosis el sueño se me pasaba, oía durmiendo como o sea, una marsopa, sí, sí, sí. Tomé unos cuantos pesados tragos de tequila, intenté pensar en un número del 1 al 3 y nada más. Hice estiramientos, conté ovejas, hasta algo de ejercicio para cansarme y sarta de mamá. ¡No! Pero cuidado.
Póngale.
Porque usted puede estar pasado
se
de actividad.
Se está activando, claro, claro. Se está reactivando
usted,
mal.
El
pelo.
Sueño no llega cuando o, sea sí. O estamos descansados.
Totalmente.
Y evidentemente el sueño sí, no sí, llega. Sí. O cuando estamos pasados.
Muy... Sí, sí, sí.
A veces
sí.
Cuando estamos pasados pues es claro. Muy difícil conciliar el sueño. Bueno, pero si el único café del día lo tomé a las 4 de la tarde, ¿qué mamada es esta?
¿Qué mamada?
Y no, se está se poniendo sabe. Viejo. Ya, sabe, ya bueno. Está, ya con 4 horas por día le alcanza, se ve que sí. Bueno, malditos los que pueden acostarse y quedarse dormidos. Les maldigo con gallos en el pelo y que no distingan al salir a una junta importante tras haber dormido lo que ya no en tantas noches. Uno de... Pero a veces uno...
Sí.
Tiene preocupaciones, Arnelki. Yo, por ejemplo, cuando estoy preocupado, me cuesta muchísimo dormir.
Muchísimo, sí,
cuando estoy relajadito,
es más fácil.
Así que no tengo sí. Alguna preocupación acuciante, sí que sí. Qué sé yo, que generalmente tiene que ver con lo económico.
Póngale, claro.
O con alguna cuestión así, uno duerme como sí. Más tranquilo. Pero bueno, siempre está algo que debe hacer al día siguiente
pues
o algo
claro,
así, que a lo
sí.
Mejor lo mantiene en vela. Uno deseando mandar mensajes interesantes y la pinche vida, lo más llamativo que da es una noche de misterios misteriosos o ¿por qué no jodido no poder dormir otra vez? Un abrazo, dice el Sarmedki de Monterrey, Nuevo León, que ya está conciliando el sueño.
Sí, sí,
duérmete,
sí,
niño,
sí.
Duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Un abrazo grande para el querido Sarmedki, que no ha encontrado todavía la fórmula para
y
que
cuando
Orfeo
uno no
lo
puede
visite.
Dormir, yo, por ejemplo, cuando sí. Ya veo que pasó y que está pasando la noche, digo, bueno, mañana dormiré un chingo.
Y Nel. No, sí, es así.
Pues se empieza a consolar diciendo,
no,
bueno.
No, para mí es vital,
sí.
Para mí es vital el radio reloj es vital. Vital,
ajá,
o sea, sí, 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 que,
ah,
que suene.
Algo,
que, sí, y o sea, básicamente radio,
básicamente
no
para
música
que lo
puntual, sí.
Para que le distraiga
sí,
la mente.
Supongo que sí,
o sea, que sí
supongo que sí, pero entras
uno
en ese sueño.
A prestar la atención a lo que están diciendo.
Sí. Otra, sí.
Si le interesa demasiado lo que están diciendo, también vale
claro,
la pena.
Claro, te caga, porque
sí,
vuelves, bueno. A, vuelves a encender el radio reloj cuando se está apagando,
huevo,
estás
claro,
medio dormido. Sí, no, ¿qué no, está no, diciendo el vato? Está interesante. No es un pedo. Música, música también. Música suave y así, música para dormir.
No para cantar.
Música clásica. No, para cantar.
No, no.
Y así. A mí lo que me duerme también,
sí.
Ipso facto, le podría decir, los deportes.
Ah, mira.
Pero no porque no me interesen, ¿eh? Si,
no, no.
Pero si nadie me habla
sí.
Y yo le estoy viendo, no sé, un base,
póngale.
Un fucho, un esgrima,
se
lo
duerme.
Que sea. Y a los 15 minutos más o menos del primer tiempo, yo me duermo a la verga. Pero bueno, pruebe. Cada uno tiene sus tácticas y sus estrategias. Damas y caballeros, llega Petro Rifes de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Petro?
Hola, tripulantes. ¿Cómo están? Titulo esto Aroma a Macho. Mucho macho, mucho macho. Sí, es que en la oficina, por cierta reestructuración,
ajá.
Me movieron de escritorio.
Ah.
Y ahora me encuentro al lado de compañía femenina.
Ah.
A la derecha y a la izquierda.
Ah,
mujer por aquí, mujer por allá.
Caliente.
No, al llegar a la oficina por las mañanas puedo sentir una suave y elegante fragancia fresca, perfume femenino, que va desapareciendo paulatinamente.
Ajá.
Va mermando durante la mañana al mezclarse. Con mi nada agradable olor a macho,
sí,
mucho
no
macho.
Culero.
Sí, algún perfume nice para oficina que me recomienden los desintegrados o las desintegradas, dejar de echar la hueva y volver al trabajo, es lo que estoy pensando en estos momentos.
Y con solo ducharse antes de salir a la chamba, quizás ya no.
No, es que ahí
sí.
No hay clima, me le transpiro igual y mucho
bueno,
macho.
Un,
tengo mucho.
mucha testosterona, claro, tengo mucha testosterona, mucho macho, mucho macho. Sí, y así. Yo calculo que las mujeres al darse cuenta de esto.
Las bolas, güey.
Sí, y además, las mujeres irán incrementando su perfume.
Pues claro.
A medida para combatir un poco.
Un momento donde una, sí, va a haber un aroma insoportable.
No, es que es un pinche establo es un pinche establo. Un abrazo para Petro Rife ahí en Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, llega Sin Escrúpulos de Lima, Perú.
¿Cómo estás, Sin Escrúpulos?
Un abrazo para Sin Escrúpulos, que Sin Escrúpulos se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana.
Sí, güey.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
Y brindamos. ¡Adiós! Brindamos por el hijo de Lampo, por el Real Doga, por el Dakar de Bucaramanga, por el Nafta, por el ADN, por el Loco Pro, por 9 de Juli, por el Mister Vale Madres, por Lorenius, por Austria, la Reina del Caribe, por el Tex Poblano, por el Nix, por América de Guadalajara, por el Sabión de Inculto, por el Chito de Zapopan,
por
así nos despedimos, friki, por de hecho, por
nuestro momento,
por la FA, por favor, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Lee, una boliviana encontrada en Suiza.
Lee, un beso enorme.
Un beso enorme para Lee. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Gracias, Nave. Aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro polizón.
Su amigo, el pisto tóxico.
Soy Mr. Valemadre, desde el DF mexicano. La resistencia. Existencia existe, chingado.
Un abrazo desde León, Guanajuato, se comunicó Emanuel Oblón.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, lo saluda su amigo Emiliano, el locutor.
Guadalajara, Jalisco, lo saluda Ryujin.
Desde Cancún, Quintana Roo, lo saluda el Micajel.
Soy Lani Chan.
Hola, Madafakar.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
¡La resistencia existe!
Huesque, huesque, nace, huesque, 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 nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.